esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por esta razón nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita diaria con Dios y con su mensaje de amor para cada uno de sus hijos. Hoy iniciamos la lectura reflexiva del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos por favor la presencia de tu Espíritu para que podamos ser guiados por tu gracia al leer, al meditar y al aplicar tu mensaje a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1 del libro de Éxodo, en realidad el libro de Éxodo es el segundo libro de Moisés, Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. La abreviatura en su original significa "y estos son los nombres". La palabra Éxodo en español tiene que ver con salida, deriva de ese pueblo que sale, y estos son los que salieron, y estos son los que enfrentaron las dificultades en el desierto. Hay grandes temas en este libro de Éxodo, no solamente el poder creador de Dios, sino también el poder sustentador, la promesa de la liberación hecha efectiva, el acompañamiento de Dios en medio de las dificultades y su peregrinar, la ley de Dios, el santuario, el tabernáculo. Son temas relevantes que se destacan en este libro. Este libro tiene varias secciones y la primera sección es Israel en Egipto y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Así que ahora vamos a detenernos en el primer capítulo. Dice, estos son los nombres, así comienza el libro. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y entonces habla de las tribus, de los hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. El versículo 6 dice que murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos, fuertes en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Así que la promesa de Dios se cumplió al multiplicarlos, al bendecirlos para que fructifiquen, al llegar a ser numerosos y fuertes. Pero entre tanto, dice versículo 8, se levantó en Egipto otro faraón que no conocía a José y le dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso, más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Así que ese nuevo faraón era preocupado que ese pueblo de Israel, que se estaba haciendo cada vez más grande y más grande, en algún conflicto bélico con vecinos, se pusiera de parte de vecinos en lugar de ponerse de parte de Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran en sus cargas. O sea, vino primero la opresión impositiva. Dice que así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que la opresión tributaria no funcionó a los fines que el faraón perseguía, de debilitar ese pueblo, sino que cada vez crecía y se multiplicaba más. Dice versículo 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, con toda labor de campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Así que una opresión tributaria y, en segundo lugar, un riguroso trabajo en la preparación de los ladrillos. Estaban casi todo el día entre el barro y el agua. Versículo 15, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observar el sexo. Si son varones, los matan, y si es hija, dejadla vivir. Miren las herramientas, ¿no?, malignas. Primero la opresión tributaria excesiva, después el trabajo duro y riguroso, excesivo, y después, así directo, ¿no?, a las parteras: bueno, cuando nacen, si son varones, los matan. Solo dejen vivir a las mujeres. Versículo 17, pero dice que las parteras, más que temer al faraón, temían a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Son tan fuertes, tan sanas, se ve que tienen una bendición especial, que cuando llegamos ya dieron a luz. El versículo 20 explica, dice que Dios favoreció a las parteras, que el pueblo se multiplicó, se fortaleció, y por haber las parteras temido, respetado a Dios, Él prosperó a sus familias. La bendición de Dios alcanzó también a las familias de aquellas parteras. Versículo 22, entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. La misma orden que antes le había dado a las parteras, ahora se la da a todo el pueblo. Cualquiera tenía la autoridad, el mandato y el encargo del faraón, que donde vean el nacimiento de un niño varón, lo maten, lo tiren al río. Era una manera de ir destruyendo aquel pueblo que cada vez se hacía más fuerte. Amigos, la bendición de Dios siempre trae prosperidad. Se puede pasar por angustias, por dificultades, de hecho las hay. Los que confían en Dios también tienen problemas, también enfrentan crisis, pero más tarde o más temprano la bendición de Dios, de manera multiplicada, llega a la vida de sus hijos. Este capítulo nos muestra que en Dios tenemos cuidado, somos cuidados, en Dios tenemos protección, en Dios tenemos conducción, en Dios tenemos liberación, en Dios tenemos promesas, en Dios tenemos prosperidad. Tal vez en este momento yo esté hablando para alguien que nada de esto acontece en la vida. Tal vez estoy hablando para alguien que dice: mi vida es todo un desierto, mi vida es todo un vacío, mi vida es todo un problema, mi vida es todo un conflicto. Y puede que sea así, porque en este mundo de pecado todo eso es natural. Pero si su vida está vacío, deje que Dios la llene. Si su vida es todo un conflicto, deje que Dios lo resuelva. Si su vida es todo un problema, deje que Dios lo transforme en una solución. Si su vida es toda una maldición, deje que por la gracia de Dios sea una bendición. Yo no conozco a todos, pero conozco al Dios de quien recibimos esta palabra. Sé de su amor, sé de su poder. Lo sé por el estudio de la Biblia, pero también lo sé por su cuidado personal que Él tiene conmigo y que tiene con todos. Y yo lo animo en este momento a confiar en ese Dios y a actuar confiando en ese Dios. Actúe y confíe. Confíe y actúe. Espere todo de Dios, pero haga todo como si todo dependiera de usted. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, te damos gracias al iniciar este capítulo del Éxodo, por recordar la historia del pasado, pero también por recordar tus promesas y tus bendiciones para nuestro presente. Señor, queremos confiar y actuar, y actuar y confiar. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía de hoy, de todos los días. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.